por hoy Zamora y Benavente. Marichu García.
Vamos a fijarnos en otros asuntos durante unos minutos. Está la Diputación Provincial promoviendo formación tecnológica para las personas mayores en los entornos rurales. Está haciéndolo dentro del programa Silver Jobs. Primero se ha formado a quienes van a formar, 10 personas que van a ser las que impartan esa capacitación. Vamos a pedir más detalles a Ana Sánchez, que es la responsable de fondos europeos de la Diputación Provincial y de todo lo que tiene que ver con la economía Silver, y ya está en puertas porque se celebra el mes que viene una nueva edición del Congreso Internacional Silver Economy en Zamora. Ana Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Marichu.
Lo primero, la formación para la capacitación. Muy bien, formar para que sepan formar estas personas. ¿Ese proceso de formación de formadores ha terminado ya?
Sí, ha terminado. Ha sido una metodología que se ha generado entre el IPB de Braganza y la UNED de Zamora, y bueno, se ha llevado ya a la práctica mediante la formación de 10 personas por el lado español, otras 10 por el lado portugués, que van a operar ahora dentro del territorio y que van a transmitir todo ese conocimiento con una metodología accesible para nuestros mayores.
¿Exactamente en qué se quiere formar a los habitantes Silver, a la población mayor?
Pues mira, hay dos variables fundamentales. Por un lado, el uso y el manejo de las nuevas tecnologías al uso, es decir, lo que es un teléfono móvil, que parece muy sencillo, pero que no es tal, y que además obedece a unos patrones de perceptivos y cognitivos diferentes, ¿no?, que por tanto hay que tenerlos en cuenta a la hora de enseñar a nuestros mayores. Y por otro lado, el manejo de lo que es la tecnología de atención sociosanitaria, que estamos implementando en la mayoría de los hogares de nuestros mayores, y que es importante, ¿no?, que sepan, aunque luego está el cuidador Silver y hay otras personas de apoyo, pero que sepan más que nada cómo funcionan y por qué funcionan así.
O sea que es una capacitación, entre otras cosas, vinculada a los servicios sociosanitarios y de envejecimiento activo.
Exactamente. Date cuenta que ha venido la tecnología para quedarse. La mayoría de nuestros mayores tienen algún sistema de control dentro de sus casas. Bueno, pues vamos a aprender, a enseñarles por qué funcionan así, cómo se conectan, dónde llegan esas señales. Bueno, todo el mecanismo, pero ya os digo, utilizando una metodología muy adaptada a las necesidades senior. En este caso no es Silver, es senior.
Cuidadores Silver, casas domotizadas, está llegando mucha tecnología a los entornos rurales de la provincia de Zamora gracias a proyectos de este tipo. Y transcurrido este tiempo, ¿cómo diría Ana que es la brecha digital en este momento? ¿Los mayores siguen teniendo dificultades en hacer gestiones ordinarias? Estoy pensando en pedir cita telemática con el médico, con Hacienda, con la Seguridad Social, con organismos oficiales, operar en banca digital, hacer cualquier gestión. ¿Lo van pudiendo hacer gracias a estas iniciativas de capacitación para acercar a ellos las nuevas tecnologías?
A ver, se ha progresado mucho, Maruchi, pero falta muchísimo por hacer. Yo no hablo de los datos de Zamora porque realmente esos datos no los tenemos, pero si me voy a los datos del Ministerio, y más del 20, solamente un 21% de la población senior maneja correctamente el WhatsApp. Con eso te puedes hacer una idea. A nivel estatal, imagínate, en zonas tan despobladas, inaccesibles y con las peculiaridades como las nuestras. Entonces, podemos decir que un alto porcentaje de población senior no utiliza las nuevas tecnologías.
Ya. Y no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Si no quiere que se amplíe esa brecha de marginación al final para la población mayor.
Totalmente. Bueno, ya lo hemos hablado más veces, la población Silver se divide, digamos, en tres grandes patrones de consumo. Un patrón que sí que las utiliza, que son las personas mayores de 50 años a 65, que es muy activo y sí las están utilizando, pero luego el problema ya se nos gesta a partir de los 70 en adelante. Es importante entrar, ir con una metodología, digamos, a la carta, muy propicia para cada una de las personas, y que aprendan pues lo elemental, por lo menos, para poderse conceder una cita médica y para poder a lo mejor hacer algún tipo de operación de banca electrónica. Eso sería objetivos. Vamos a ver cómo funciona esta metodología y si lo conseguimos.
Bueno, y habrá nuevos avances en la investigación sobre el envejecimiento activo, inaugurando una nueva edición del Congreso Internacional Silver Economy, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, desde el jueves 27 hasta el sábado 29. ¿Cómo va eso de inscripciones?
Maruchi, las inscripciones, todavía la matrícula oficialmente no se ha abierto, pero ya hay más de 500 y pico personas inscritas, o sea, está en abierto y cualquier persona lo puede hacer ya. Pero ya no es eso, sino que hemos cerrado ya el programa del Congreso, un gran nivel de impacto. Podemos decir que los mejores del mundo se van a dar cita en Zamora, pero sin complejos, lo podemos decir. Entonces, el tema del envejecimiento, su estudio y su abordaje se va a llevar desde una ciudad como Zamora y desde una provincia que lo va a seguir y que, bueno, que va a dar muchas, muchas pautas y hitos que podremos luego aplicar en nuestros proyectos.
Bueno, veo en el programa al cirujano Diego González, veo también al experto en bioquímica Manuel Sarmiento, al investigador de senescencia celular Manuel Collado, todo eso en el Ramos Carrión a partir del día 27 de octubre y la presentación de trabajos hasta el 10 de noviembre y Zamora un año más en referencia en todas las investigaciones para mejorar la situación de las personas mayores. Pues Ana Isabel Sánchez, gracias como siempre por la información.
Muchísimas gracias a vosotros, porque para nosotros es fundamental que deis a conocer lo que hacemos para que la gente lo pueda utilizar. Mil gracias, Maruchi.
Entre el 27 y el 29 de noviembre en el Ramos Carrión, una nueva cita con todas las investigaciones en torno a los Silver, a las necesidades de la población de más edad en el 7º Congreso Internacional Silver Economy. 1:13.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena Ser.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 17 en Lupa salmón noruego por medio o entero, el kilo por solo 9,75. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Perdona? ¿Que este Renault Clio tan guapo te ha costado solo 16.580 euros? No me lo Clio.
Pues clíotelo. El nuevo Clio Generation ahora puede ser tuyo desde solo 16.580 euros. ¿Cómo te quedas?
Me quedo cliogenizada.
Ven a Leomotor, tu concesionario oficial Renault Dacia en Zamora o en leomotor.net. Grupo Leomotor, 100 años moviéndonos contigo.
Clínica Dental Doctora Mercedes Rojo. Más de 30 años de experiencia con un equipo de profesionales expertos y tecnología de última generación. Todos los tratamientos para conseguir una salud bucodental perfecta. Odontopediatría, conservadora, periodoncia, endodoncia, prótesis, implantes, cirugía y estética bucal. Además, contamos con tratamientos de estética facial, vitaminas, ácido hialurónico, botox y los tensores. Porque tu sonrisa y bienestar lo merecen todo. Clínica Dental Doctora Mercedes Rojo, Magistral Romero 12, primero. Pide cita en el teléfono 980-51-23-14.
En Tiper mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pavo tello por solo 6,15 el kilo. Tiper, el almacén de la alimentación.
Yo es que anochezco y no amanezco. Descanso en multicolchón.
Por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Este fin de semana, mañana sábado, se celebra en Zamora la Asamblea Constituyente del Movimiento Sumar en Castilla y León y con ese motivo va a estar aquí la Coordinadora General Estatal, que es Lara Hernández, y ya vamos viendo cómo se intensifica la actividad política, sobre todo en el ámbito autonómico, ante un proceso electoral que tenemos, ya saben, a 5 meses vista en Castilla y León. Lara Hernández, buenos días.
Buenos días.
Han anunciado un frente común con Izquierda Unida, Los Verdes, también Sumar, para concurrir a las elecciones autonómicas de marzo. De momento lo que hay es un acuerdo previo al diseño de un programa conjunto.
Así es. De momento lo que tenemos es una conversación, un diálogo muy fluido, muy constante con las fuerzas políticas a las que usted ha hecho referencia. Y bueno, en este sentido, nosotras tenemos claro cuál es nuestro camino. Lo que queremos es una fórmula aperturista que convierta una mayoría social que está reclamando un cambio real en Castilla y León. Queremos convertirla en una mayoría electoral que de alguna manera, bueno, pues represente la voz de esos de esa población, ¿no?, de Castilla y León, que está reclamando un cambio con carácter de urgencia frente a las políticas del Partido Popular y de Vox, que han demostrado ser políticas homicidas, ¿no? En muchos casos, como estamos viendo, bueno, desde hace ya mucho tiempo.
A pesar de lo cual, se le resiste desde hace casi 40 años el gobierno de Castilla y León a la izquierda, y a la izquierda del PSOE. La representación ha ido perdiendo apoyos también en las Cortes autonómicas, y ahora mismo no hay representación en las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo explica eso, que podría dar las claves, por otro lado, sobre cómo remontar en la cita de marzo?
Pues mire, nosotras efectivamente, ¿no? A partir, digamos, de la premisa de los datos que usted pone encima de la mesa, lógicamente estamos, pues bueno, digamos, arremangadas, ¿no? Tenemos una firme y clara voluntad de trabajar en activar, de alguna manera, hacer posible ese cambio político, ¿no? Lo que se va a decidir en las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo es si se revalida o no la gestión desastrosa del señor Mañueco y de sus socios de Vox, cuyo máximo exponente lo vimos, además, durante los incendios de este verano. Se va a decidir si se revalida esta gestión o si somos capaces de abrir las puertas a un cambio electoral, ¿no? Un cambio social y político. Y lo que estamos absolutamente convencidas, independientemente digamos, de los datos, ¿no?, es que en Castilla y León existe una mayoría social que quiere un nuevo rumbo democrático, que quiere un nuevo rumbo progresista, un nuevo rumbo de justicia social para su región, y que evidentemente le preocupa mucho la deriva reaccionaria de este tándem Partido Popular Vox. Es decir, que nuestro objetivo principal pasa por hacer posible ese cambio, ¿no? Creemos que hay una población, ¿no?, una mayoría social, ¿no?, que de alguna manera tenemos que activar, tenemos que movilizar y tenemos que darles, sobre todo, razones para que vayan a votar, ¿no? Hay experiencias, ¿no?, como la de Zamora, donde, bueno, los resultados del alcalde Guarido han desbordado durante muchos años las previsiones electorales para nuestro espacio, pero también en diferentes momentos hemos conocido experiencias como la de Valladolid Toma la Palabra. Es decir, estos dos ejemplos concretos lo que ponen encima de la mesa es que la gente que quiere un cambio para una región más justa, una región más democrática, existe, está ahí. Y nuestro objetivo principal es refundirnos de alguna manera, ¿no?, con nuestro mejor repertorio de acción política progresista, de acción municipalista y sobre todo acción política cercana, para lanzar una propuesta que de alguna manera interpele a esos sectores que ahora están desmovilizados y sobre todo les llame a acudir a las urnas el próximo 15 de marzo.
Ya que menciona usted a Francisco Guarido, al alcalde de Zamora, es sabido de todo el mundo que siempre ha estado abiertamente en contra de integrar las siglas de Izquierda Unida en este movimiento, en Sumar. Ahora viene usted a Zamora a celebrar aquí la Asamblea Constituyente de Sumar en Castilla y León. Han venido en un mes dos ministros del Gobierno, que son dos de los cinco ministros de Sumar, que se han deshecho también en halagos al alcalde de Izquierda Unida, Francisco Guarido. ¿Es todo esto una estrategia, Lara, para suavizar, para integrar?
Yo creo que no, esto no obedece a ninguna estrategia ni ningún cálculo electoral. Quiero decir, yo, más allá, ¿no?, de las declaraciones que haya podido hacer el señor Guarido, yo estoy absolutamente convencida de que tenemos objetivos políticos y sociales que son totalmente comunes. No me cabe duda de que la gente en Zamora vive mucho mejor bajo la alcaldía del señor Guarido, bajo las políticas públicas que él defiende, que bajo cualquier gobierno del Partido Popular o de Vox. Para mí esto es algo que es incontestable, ¿no? Y nosotras y nosotros trabajamos con esta fuerza política, no solo en el marco de la región de Castilla y León, sino también en el ámbito estatal, porque más allá de las diferencias, de los matices, de las cuestiones nominales que, ¿no?, muchas veces alimentan las portadas o los medios de comunicación, más allá de todas esas cuestiones nimias, ¿no?, lo que nos une es mucho más que lo que nos distancia o lo que nos separa. Yo tengo absolutamente claro que nuestro horizonte es compartido y nuestro horizonte pasa, en primer lugar, por desalojar al Partido Popular, a Vox, de las instituciones en todos los niveles administrativos, ¿no?, provinciales, autonómicos, pero también estatales, y esto es algo que tenemos, que creo que tenemos que tener claro los dirigentes políticos en el momento actual. Debemos ser personas serias, responsables, rigurosas, y nuestro objetivo prioritario es trabajar para hacer que nuestras ciudades, nuestras comunidades autónomas y también nuestro país sea un lugar en el que merezca la pena vivir.
¿Y habrá un candidato de Sumar a la presidencia de la Junta, Lara? Lo digo porque Izquierda Unida ya ha anunciado el suyo, que es Juan Gascón, y que parece que Podemos también quiere presentarse en solitario con Miguel Ángel Llamas, así que no habrá unidad a la izquierda del PSOE.
Mire, son dos cuestiones distintas, ¿no? Para nosotras, y como he dicho anteriormente, empezando por la última cuestión que usted planteaba, nosotros queremos una fórmula aperturista, como he dicho anteriormente. Nuestro objetivo es efectivamente convertir esa mayoría social en una mayoría electoral. Una vez dicho esto, creemos que aquí cabe todo el mundo. Nosotras siempre hemos estado aquí, en esta posición que acabo de expresar. Y quien quiera acercarse, pues solo tiene que hacerlo, porque nuestras puertas están abiertas en todos los niveles, están abiertas desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, es Podemos, ¿no?, quien tiene que elegir su camino y a quien les corresponde clarificar su posición. No es algo que me competa a mí. Y con respecto a la primera pregunta, en relación al candidato, efectivamente Izquierda Unida ha resuelto su proceso interno de primarias, y para mí es una alegría ¿no? que sea Juan Gascón, persona a la que aprecio y a la que conozco desde hace mucho tiempo. Y con respecto a nuestros procesos internos de Movimiento Sumar Castilla y León, pues aquí es el territorio el que tiene toda la legitimidad, toda la autoridad y toda la competencia, ¿no?, para poner encima de la mesa pues nombres y apellidos que en última instancia, pues bueno, si me permite la expresión, son lo de menos, ¿no? Lo que queremos es efectivamente construir y activar un escenario político, un escenario social que sea lo suficientemente atractivo para conectar con esos sectores que ahora mismo, pues bueno, que nos están escuchando, que están enfadados, que están indignados, que están desmovilizados, pero que, bueno, que acudirán a votar el próximo 15 de marzo y que estoy convencida de que lo harán pensando en el futuro de su ciudad, de Zamora en este caso, pero también de la región de Castilla y León.
¿La intención es presentar entonces o no candidato de Sumar, Lara?
Mire, en este sentido yo insisto, me remito, ¿no?, a lo que el territorio vaya a poner encima de la mesa. Nosotras mañana celebramos un evento importante, la constitución de Movimiento Sumar Castilla y León, con dos enormes y maravillosas mujeres al frente, lo cual es algo que yo creo que tenemos que celebrar, ¿no? Efectivamente, que sigamos siendo muchas mujeres las que nos ponemos en la primera línea de la política. Y a partir de aquí vamos a seguir trabajando codo a codo, mano a mano, con todo el conjunto de las fuerzas políticas, pero mucho más, de las fuerzas sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, que realmente quieren implementar ese cambio en Castilla y León.
Lara Hernández es madrileña, comenzó su andadura política con el 15M y luego de la mano de Cayo Lara, con quien fue candidata a las europeas en 2009 y cuya ascendencia política sobre Francisco Guarido es también conocida.
¿Mi ascendencia política?
No, la de Cayo Lara. La de Cayo Lara.
Esto ya forma parte del pasado. Es decir, yo aquí, pues sí, efectivamente, esta es mi trayectoria política, de la que estoy muy orgullosa. Son muchas horas de vuelo en política y bueno, más allá, independientemente de al final de dónde viene una o no, lo importante es a dónde vamos, ¿no?, hacia dónde caminamos. Y bueno, yo sigo con la misma pasión, la misma entrega que en aquel momento, intentando pelear y luchar desde este humilde ángulo por intentar construir un mundo mejor.
Bueno, y estructura en Zamora tiene Sumar también, ¿no?
Sí, sí, correcto. O sea, nosotros ahora mismo estamos en un proceso interno, como usted apunta, ¿no?, de despliegue, ¿no?, del territorio, pero sobre todo de despliegue de nuestras políticas, quiero decir, en Zamora concretamente, ¿no? Nosotras estamos muy contenidas y muy preocupadas sobre el futuro de la provincia. Podríamos poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues aspectos que seguro que afectan a los zamoranos y a las zamoranas que nos están escuchando. Entendemos que es una provincia que está destinada a decidir, por ejemplo, qué va a hacer con sus propios recursos. Nosotros hemos apoyado plenamente las movilizaciones, por ejemplo, de la Federación de la Plataforma Stop Biogás, por ejemplo, ¿no?, por poner un elemento encima de la mesa para que estos macroproyectos no, evidentemente no salgan adelante porque no responden al interés público ni a la sostenibilidad, pero por ejemplo en Zamora también hemos defendido con mucho tesón y con mucho esfuerzo, pues por ejemplo que se recupere cuestiones que afectan al conjunto de la región, al conjunto de la comunidad autónoma, por poner algo encima de la mesa, ¿no? A nivel de infraestructuras, parte de la desgracia que afecta a la provincia pero también a la región empezó en los años 80 con el desmantelamiento de la mayoría de las líneas de ferrocarril provinciales e interprovinciales, ¿no? Estos golpes han dejado el territorio desvertebrado, se han cortado arterias económicas, se ha condenado a la ruina a muchas comarcas, es decir, creemos, ¿no? Y por eso hacemos, ¿no? Es decir, no puede haber ningún movimiento interno de despliegue territorial si no va acompañado de unas defensas de políticas públicas que puedan blindar y garantizar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, que es fundamental, por ejemplo, refiriéndome a los casos que le he mencionado, recuperar las redes ferroviarias, ¿no? La Vía de la Plata, las líneas de la Rebeleo, las conexiones de Burgos con Madrid y con Valladolid, y otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo parar el despliegue este de la plataforma biogás. Estas cuestiones siempre tienen que ir acopladas al desarrollo de una organización política y de su propia estructura.
Bueno, pues se arma Sumar en Castilla y León también de cara a la cita electoral del próximo marzo en Castilla y León. Mañana en Zamora, la coordinadora general estatal del movimiento. Lara Hernández, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Vamos con una última hora trágica en las carreteras, 1:28 de la tarde. Empezábamos el resumen de noticias hace una hora hablándoles de la colisión entre un camión y un turismo en la Nacional 122 en Ceadea de Aliste, en término de Fonfría, con una persona herida. Bueno, pues finalmente el subsector de tráfico de la Guardia Civil confirma que ha fallecido. Es una mujer de nacionalidad portuguesa que tuvo que ser excarcelada del turismo que colisionó contra un camión en la Nacional 122 en Ceadea de Aliste, en Fonfría.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Y vamos ya con la agenda deportiva del fin de semana. Carlos, adelante.
Sí, vamos con el resumen de lo que nos espera en el deporte zamorano. Ojalá sea más positivo en resultados después de los dos últimos fines de semana. En el caso del fútbol, son dos derrotas consecutivas para el Zamora, que pierde contacto con la zona noble después de caer ante Tenerife y Avilés, con el detalle además de que en los dos partidos los puntos volaron en los últimos minutos. La sensación es, pues eso, de decepción, con el detalle de la cantidad de goles encajados, 6 en esos dos encuentros, mientras que en los 5 anteriores tan solo había recibido 1. El conjunto rojiblanco baja al octavo puesto y está con 9 puntos a 2 del playoff, cuando la semana pasada estaba a tan solo 1. Mejor pensar en un bache puntual que esperemos se supere este fin de semana ante la Ponferradina, rival que, recordemos, la temporada pasada se quedó a un paso de ascender a segunda división y que este año ha comenzado con malos resultados y en la parte baja de la clasificación, aunque viene de ganar fuera de casa. El partido será el domingo a las 12 del mediodía en el Toralín. Eso en fútbol. En baloncesto, Primera FEB, el CB Zamora afronta la cuarta jornada tras encajar la primera derrota de la temporada. Aunque el equipo sigue en la zona alta con esas dos primeras victorias que valen mucho y que de momento le tienen justo detrás de los grandes de la categoría. Bueno, esto es anecdótico, ya se ha dicho, porque el objetivo es intentar sumar el mayor número posible de partidos ganados cuanto antes. Y vamos a ver si puede ser uno más esta jornada ante Mallorca Basket. Y en la previa, el entrenador Saulo Hernández, centrado en el partido del domingo tras la decepción de la derrota ante Urense.
Siempre digo a los jugadores que aquel deportista que no entienda que cuando entra en una cancha puede ganar o perder, pero se pueden dar las dos cosas y que muchas veces pierdes, de hecho la mayoría de los deportistas perdemos más que ganamos, pues creo que no tienes mucho recorrido porque vas a frustrarte fin de semana sí, fin de semana también. Lo que sí que hacemos es intentar aprender de nuestros errores, y lo dije al acabar el partido de Orense, creo que nos enseñaron o nos dieron una lección de cómo se juega serio en esta liga y de entender que no vale solo con la energía y el corazón que ponemos siempre, que eso es increíble, pero además tenemos que intentar jugar bien al baloncesto y sobre todo tenemos que defender mejor.
Saulo Hernández, que por cierto cumplió en ese partido ante Ourense el pasado fin de semana sus 400 encuentros como entrenador en el equipo de su vida y que lógicamente se mostraba contento y con ganas de sumar muchos más.
La sensación que tengo en estos 400 partidos es que ha sido una línea siempre ascendente. No hemos bajado a lo largo de estos 16 años, digamos que no ha habido un escalón para abajo, siempre ha sido un crecimiento muy lento pero muy continuado, y la verdad es que pues muy contento de haber logrado esa cifra en el club de mi vida, y ojalá que podamos seguir ampliándola y que todos lo disfrutemos.
El partido de esta jornada se juega el domingo a las 7:15 de la tarde en el Polideportivo Somos de Palma de Mallorca. Eso en baloncesto masculino. En la Liga Femenina Challenge, Zamarat, que ganó el primer partido de temporada, perdió los dos siguientes, aunque dando una buena imagen y dando mucha guerra, especialmente la semana pasada, a un recién descendido de Liga Endesa como el Celta, al que se lo puso muy, muy difícil. Esta jornada toca partido en casa, será el domingo a las 12:30 en el Ángel Nieto ante Adareva Tenerife. Y esta era la valoración del inicio de temporada que ayer hacía en la previa la jugadora de Zamarat, Florencia Niski.
Creo que muy bien. Obviamente que nos gustaría haber ganado estos dos últimos partidos, pero creo que estamos en una buena dinámica y en un buen camino. Creo que hay que seguir así y ojalá este finde nos podemos llevar la victoria. Creo que va a ser un partido difícil, como todos los que nos van a tocar en esta temporada, pero bueno, creo que vienen con 7 jugadoras, creo que tenemos que tratar de desgastarla lo más posible, y bueno, a ver si en casa y con nuestra gente podemos llevarnos la victoria.
Mejor le fueron las cosas la última jornada a Balonmano Zamora, y fue de lo poco bueno, porque el equipo ganó con comodidad y recupera un puesto en la clasificación después del mal trago de la primera derrota hace 2 jornadas. El equipo es tercero antes de la disputa de esta 6ª jornada de liga, que les llevará a Cantabria para jugar mañana a las 6:00. Frente a Camargo, que es el farolillo rojo del grupo, con todo perdido y lógicamente con 0 puntos. En principio, jornada sencilla para los zamoranos, que no deberían tener problemas para hacerse con la victoria. Y de cómo ha ido esta semana, esto decía el entrenador Félix Mojón.
Estamos trabajando en esa irregularidad que a veces nos caracteriza. Pues evitar esos bajones. Y si tenemos algún, bueno, un bajón que sea lo mínimo, que tengamos soluciones. Tenemos un equipo versátil, tenemos un equipo polivalente, entonces si alguna cosa no nos sale, pues tener soluciones. Que un poquito fue lo que, y me duele recurrir otra vez al partido de Covadonga, así que fue un poquito lo que nos lo que acusamos, la falta de soluciones, tanto defensivas como ofensivas.
En fútbol sala, segunda B, las cosas siguen en la línea de lo que está siendo este tramo inicial de liga, con el Atlético Benavente en la zona alta, segundo por detrás de Pontevedra, que parece ser el gran candidato al ascenso, y el River pasando apuros y sin haber ganado todavía un partido de los 5 disputados. La jornada pasada ganaron los benaventanos, perdió el equipo zamorano, es la tónica, ya digo, de estos primeros partidos, y en esta el River recibe a Guardo mañana a las 5:00 y el Atlético Benavente visita a Oesteo también mañana, pero a las 6:00 de la tarde. Bueno, alguna jornada tendrá que llegar en la que ganen los dos. Vamos a ver si puede ser esta. Y termino con una cita deportiva, lúdica y solidaria, como es la Marcha Mucho por Vivir, una de las iniciativas clásicas en el calendario anual de la Asociación contra el Cáncer de Zamora, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación. La marcha llega a la 17ª edición, se celebra este año coincidiendo con el Día contra el Cáncer de Mama, y bajo el lema "Nos lo tomamos a pecho", un año más las calles de Zamora volverán a acoger una marea solidaria teñida de rosa y de verde esperanza en una jornada de deporte y de sensibilización de la sociedad. A partir de las 11 del domingo, con salida unificada desde la ciudad deportiva de corredores, andarines, patinadores y ciclistas. A estas alturas son cerca de 6.000 las personas que ya se han inscrito. Todavía se puede hacer en la caseta de Santa Clara durante la tarde de este viernes y durante toda la jornada de mañana sábado, y en el lugar de la salida antes de que comience la marcha, el domingo a las 11.
Una de las grandes citas deportivas y solidarias del año en Zamora, qué duda cabe, este domingo. Mucho por vivir y más deporte a las 3:20 en Ser Deportivos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
En Radio Zamora y Radio Benavente, 1:36.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena Ser.
Estudia a tu ritmo, sin renunciar a tu pueblo o ciudad, en UNED Zamora. Elige entre 23 grados, grados combinados y dobles grados, sin nota de corte ni límite de plazas. Con una amplia oferta de másteres oficiales, microtítulos y también los cursos de acceso a la universidad. Te esperamos en nuestra universidad pública sin limitaciones. Matrícula abierta hasta el 22 de octubre. Visítanos en unedzamora.es.
En Gadis puedes encontrar a Blanca, que decía que no le gustaba el sushi hasta que aprendió a prepararlo en casa, comprando salmón al corte a 11,99 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Perdona? ¿Que este Renault Clio tan guapo te ha costado solo 16,580 €? No me lo Clio.
Pues clíotelo. El nuevo Clio Generation ahora puede ser tuyo desde solo 16,580 €. ¿Cómo te quedas?
Me quedo cliogenizada.
Ven a Leomotor, tu concesionario oficial Renault Dacia en Zamora o en leomotor.net. Grupo Leomotor, 100 años moviéndonos contigo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 17 en Lupa, salmón noruego por medio o entero, el kilo por solo 9,75. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Y yo la pena te la canto por si acaso. Suelte la tuya del poder, vive a donde nace. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a la capital.
Vamos con las sanguijuelas del Guadiana. Colgaron el cartel de no hay entradas a los pocos minutos de que salieran las entradas. Hace un año, en el mismo escenario, apenas lograron mitad de aforo. Así es el mundo de la música. Sanguijuelas del Guadiana, el grupo que reventó el Sonorama en Rivera, precisamente, donde hemos estado en Hoy por Hoy esta mañana, vuelve a Zamora, vuelve al Avalon este sábado, con un estilo que se inspira en bandas inmortales como Triana o Extremoduro. Estos cuatro jóvenes han sabido destilar el sentimiento de desarraigo que impera entre una nueva generación rural que se ve obligada a emigrar a las grandes capitales en busca de oportunidades. Ante ese concierto de Sanguijuelas del Guadiana en el Avalon, en Zamora, con ellos ha hablado Enrique Sastre.
Pues este sábado a las 9:30 de la noche llega al Avalon Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos que más ha descollado en este presente 2025. Formado por 4 veinteañeros naturales de Casa de San Pedro, Badajoz, han tenido su gran éxito este año en el Sonorama, donde se ha dado a conocer ante el gran público, y también en este curso han sacado su primer álbum, Revolá. Canciones precisamente como el disco Revolá, también Cien Amapolas, Septiembre y Llevadme a mi Extremadura, suman más de 1,000,000 de reproducciones en Spotify. Quizás el título de esta última nos da cuenta del acervo cultural al que se aferra Sanguijuelas del Guadiana, provenientes de una comarca que curiosamente se conoce como La Siberia en Extremadura, cantos de una juventud obligada a emigrar para buscar un futuro que la España vaciada no puede proveerles. Con nosotros tenemos hoy a Juan Grande, encargado del teclado y los coros, también voz principal en algunas piezas. Buenos días, Juan.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si te parece, mira, antes de entrar en materia, déjame contarte una anécdota que creo que sirve para, para resumir lo que ha sido vuestro último año. Me corrige si me equivoco. Y quiero remitirme a vuestro primer concierto en el Avalon, el año pasado. A ese concierto fui yo, precisamente. Estaba yo ese día paseando por Zamora y, como muchas veces hago, pues busco los conciertos que hay aquí, generalmente en los dos clubes principales, que son el Avalon y la Cueva del Jazz. Y os vi, y vuestro nombre, yo no os conocía de nada, os busco en Spotify. Spotify, escucho unos segundos de la canción y digo, bueno, suena bien, venga, vamos para allá. Y recuerdo que es uno de estos conciertos, como muchos que podemos escuchar en el Avalon, de en su momento pequeños grupos, que no valen mucho dinero, que no se llenan. De hecho, yo fui allí justo antes de que empezara el concierto, pagué la entrada, recuerdo, no sé si eran 10 euros o menos, y no estaba lleno en su momento el club. Recuerdo que me gustasteis mucho, me gustó mucho el grupo, se lo recomendé a unos conocidos de un festival en León, los conoceréis porque habéis estado allí, el Modo Roland, y le dije, oye, echarle un ojo a estos chicos porque de verdad merecen la pena, tienen un gran directo, y creo que os pudieron contactar y contratar porque antes de que pegarais este petardazo, podríamos decir, o este bombazo, y creo que fue más sencillo así, y o sea, hablé con mucha gente desde entonces de vosotros y de vuestro grupo, y fue a raíz del Sonorama cuando mucha gente me empezó a hablar de vosotros y me dijo, oye, pues hay un grupo fenomenal que son Sanguijuelas del Guadiana, y digo, sí, yo los he visto en el Avalon hace un año. Justamente hace un año yo paseaba por Zamora y pude ir al Avalon, encontrar entrada, y no estaba lleno el sitio, y aquí nada más salir las entradas se han agotado. No sé si esto sirve para resumir lo que ha sido este último año, Juan.
Pues sí, tal cual como lo estás diciendo, porque bueno, a cada sitio que hemos ido pues nos ha ido descubriendo un poquito la gente y se ha ido haciendo pues la bola más grande, ¿no? Y como tú dices, pues hemos ido a salas que pequeñitas, que no llenaba ni la mitad, ahora de repente pues que las entradas se acaban en minutos.
Entiendo que está siendo algo quizás extraño, porque siempre que llega el éxito es un poco extraño, pero también comprendo que os sentís cómodos en estas pequeñas salas y capitales de provincia que quizás tienen tanto que ver con vuestra zona. No en vano, Zamora se ha comparado muchas veces precisamente con esa comarca de la que provenís, pero en este caso con la Siberia rusa, por la poca densidad de población, un problema este de la pérdida poblacional que yo creo que vosotros ponéis en primer plano con vuestras canciones. Quizás Llevadme a mi Extremadura es ejemplo de ello, casi un himno que lo resume. Hablamos de que tiene versos como los aromas de los campos van dentro de mis sentidos. ¿Es así, Juan?
Sí, así es. A ver, nos sentimos obviamente cómodos en estos sitios, más que a lo mejor en un gran festival, ¿sabes? Luego, al fin y al cabo, en las salas y pequeñas, pues cuando tienes a la gente, el calor de la gente, del público, puedes hablar más con ellos, plan, ¿sabes? Como más cercano, como más en nuestra casa, como tú dices.
Y también el tema de la despoblación, que es algo que conocéis de primera mano. Extremadura es una de las grandes comarcas que padece este problema en España. Vosotros venís de un pueblo de poco más de 1.000 habitantes.
Sí, así es. O sea, nosotros, toda nuestra zona, como decía antes en la presentación, pues es zona de migrantes, ¿no? Nosotros aquí se nos acostumbra a irnos siempre, o sea, por lo menos te crías pensando que te tienes que ir siempre del pueblo a la ciudad, a la capital, y eso creo que pasa en toda Extremadura y bueno, en varias zonas, también, claro.
Y quizás por eso vuestras canciones tienen un punto folclórico, me refiero, por ejemplo, mismamente a la jota final con la que cerráis vuestro primer disco.
Sí, claro, nosotros al fin y al cabo estamos hablando de nosotros, ¿no? Y de la gente joven, entonces eso son cosas que hemos vivido, ¿no? Que no hemos tenido que ir fuera. Y luego ya allí pues nos hemos dado cuenta de lo que queríamos el pueblo y de que queríamos vivir en el pueblo.
Hablemos un poco de esos grupos con los que os asemejan, por si me puedes decir un poco si esas influencias pues han sido importantes para vosotros, incluso otras. Hablamos de Triana, Estopa, Extremoduro. No sé si estos nombres os suenan, no que os suenen de conocerlos, sino que sí que creéis que pueden haber tenido influencia en vuestro trabajo.
Sí, claro que sí. O sea, al fin y al cabo es la música que hemos escuchado de chico y es la música que teníamos nosotros en la cabeza antes de ponernos a hacer nuestro disco. Entonces es una cosa que te sale como natural hacer música, pero claro, con las referencias que tienes en la cabeza.
Y en cuanto a lo que ha sido este último año, hablaba yo contigo de que cuando yo os conocía todavía no había salido este primer disco, Revolá. Ha sido una irrupción fulgurante, no solo porque estéis teniendo bastante éxito, porque evidentemente estáis llenando, se estén agotando las entradas, sino por ese primer álbum en el cual habéis entrado con 15 canciones, en una época en la que es complicado hacer álbumes.
Así es, nosotros entramos, ya que era el primero, entramos con toda la carne en el asador. Y no, mira, hay canciones aquí. Nos parecía que tenía todo sentido, no nos sobraba ninguna, entre comillas, ¿no? Y vamos allá con todo.
Aunque quizás se podría decir que vuestro punto fuerte es el directo, ¿no? Para los que no os conozcan, yo lo puedo resumir como que es algo que desde la primera, segunda canción ya conectéis mucho con el público, lo metéis ya en faena, se podría decir, y casi vais a saco. No sé si podría resumirlo de alguna otra forma para aquellas personas que nos conozcan, porque evidentemente todos los que van a veros, habiéndose agotado las entradas, seguramente ya os conozcan.
Sí, así es. A ver, tenemos adaptadas las canciones, no son iguales que las del disco, ¿no? Las tenemos adaptadas al directo para que enganchen más, para que tengan más energía, para que pues, jugar más con el público. Y es lo que tú dices, desde el primer momento tenemos planteado el show para que empiece con caña, que la gente se venga allá arriba desde el primer momento. Sí, es verdad que tiene algunos momentos más, como más tranquilos, más sentimentales, por así decirlo. Y luego, pues, pura caña otra vez. O sea que el show, la verdad, que es bastante divertido.
Me gustaría seguir hablando del disco, que es cierto que está funcionando muy bien en plataformas, pero habría que aclarar que ahora mismo vivir de las plataformas es muy complicado. A veces pensamos que por tener más de 1 millón de reproducciones en una canción un grupo ya está consolidado, sobre todo económicamente, pero en realidad es poco el dinero que obtienen los grupos, a no ser las grandes marcas y evidentemente los nombres más importantes del panorama, lo que se obtiene de las plataformas. Hay que girar mucho y hay que andar mucho por conciertos, es así, ¿verdad?
Así es, porque tengas 1 millón de streaming en una canción en Spotify, o sea, una miseria. Que gana dinero de Spotify será el Bad Bunny ese, ¿sabes? Nosotros, ¿no?
Y quizás por eso fue tan importante aquel concierto en el Sonorama, ¿no?
Así es, tío. A raíz de ahí, pues, pegó todo un subidón increíble en redes, en las plataformas digitales, en YouTube, en todo un poco nos ayudó a posicionarnos muy arriba, claro.
¿Cómo está la cosa ahora? Entiendo que lo tenéis todo lleno hasta el final de año y ya parte del siguiente, ¿no?
Así es, vamos, este le tenemos ya completo. Hacemos aquí un pequeño parón ahora en diciembre y enero para un poquito parar y descansar un poco. Y el año que viene está casi completo ya, o sea que todo el año.
Y más allá de todo, sí, más allá de todo ese volumen de gira, de conciertos, de ritmo frenético, no sé si a lo mejor lo estamos pidiendo ya muy pronto, pero quizás para el año 2026 algo nuevo a nivel de disco.
Bueno, puede ser. A ver, ya queremos pensar. Ahora, cuando tenemos un parón, como te digo, en diciembre y enero, queremos pensar un poco qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Seguramente salga algo, un poco de temillas y lo iremos soltando. Sin duda, en directo, por lo menos, ¿sabes?
Entiendo, Juan, ya para finalizar, y no te robo mucho más tiempo, que volver al Avalon casi, pues no sé si una deuda, pero sí era una forma de reconocer a esas pequeñas salas que hablábamos al principio, que apuestan por ese talento emergente que no se conoce mucho, y en este caso Álvaro había apostado por vosotros y vosotros habéis querido volver y devolverle eso, ¿no?
Por supuesto que es eso, que desde el primer momento que nos lo dijeron, dijimos, sí, vamos a volver, a ver, un sitio pequeño, pero, claro, del escenario y demás, pero, o sea, hay que apoyar las salas que aquí, por ejemplo, en Extremadura nosotros no tenemos, y yo creo que hay que apoyar las salas pequeñas que hay por ahí para que se mantengan, porque las bandas pueden empezar por ahí. Y además Álvaro, que en su momento nos hizo el favor cuando no iba a venir nadie a vernos, y ahora pues lo devolvemos sin duda.
Bueno, nadie, ¿no? Que estábamos allí unos cuantos, que todavía me acuerdo. En cualquier caso, sí, hay que tener en cuenta esas salas, porque como dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y si un día lo perdemos nos vamos a dar cuenta de ello. En cualquier caso, Sanguijuelas del Guadiana, este sábado a las 9:30, ha estado con nosotros Juan Grande, encargado de los teclados y también de los coros. Muchas gracias por habernos atendido, Juan.
Muchísimas gracias.
Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola.
Ya lo hemos escuchado, Sanguijuelas del Guadiana este sábado, 9:30 en el Avalon en Zamora. Ya no quedan entradas, confórmense con escucharlo aquí. Algo es algo.
Llévame. Llévame a mi Extremadura y allí déjame en mi tierra, esparcido por los aires para abonar la cosecha.
con las sanguijuelas del Guadiana, otro tema del que queríamos hablarles hoy. Se inaugura esta tarde la exposición completa de imágenes que reúnen retazos de la vida cotidiana en Palestina. Es esa exposición de la que nos habló el librero Miguel Núñez hace unas semanas, porque la primera parada la hizo en los escaparates de las librerías de Zamora. Bueno, hoy se inaugura la segunda fase, esta tarde, en el espacio Balborraz 31 Bis, que es la sede de la editorial Salto al Vacío. Clara Ponte, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo luce esa exposición magnífica en vuestro espacio, Clara?
Pues ya lo has dicho tú, magnífica, magnífica. No, creo que ha quedado muy bien. El trabajo de Miguel ha sido muy concienzudo y, bueno, yo creo que ha quedado muy bien. Estamos todos muy contentos, la verdad.
Comenzó el pasado 1 de octubre esta exposición en varias librerías de Zamora. En los escaparates se mostraban esas fotografías de la vida cotidiana de Palestina, de la que ya nos hemos olvidado, ¿no? Y ellos también.
Pues sí, la verdad es que, mira, pensaba esta mañana al abrir así algunos medios que ya no ha pasado ni al primero, ni al segundo, ni casi ni al tercer lugar. Y, sin embargo, es un conflicto que sabemos que no se ha cerrado y que pues la herida sigue ahí. Así que es tan pertinente como lo podía ser hace una semana la exposición, creo. Sí,
todo es muy inquietante, ¿verdad? Incluso con los avances que parecen logrados, pero estamos todos ahí mirando todavía, conteniendo la respiración, a ver cuál es el siguiente paso. Y mientras tanto, la memoria de la normalidad en Palestina, que la hubo, desde luego, y que está en la nube alojada para evitar saqueos que puedan terminar con ella, que parece también a lo que pretende llegar Israel, ¿no? El Palestina Museum y esas estampas cotidianas de entornos familiares, laborales, deportivos, culturales, que tratan de recordar al visitante este pueblo unido en los últimos tiempos a estampas tan distintas, ¿no? El terror, la devastación, que hasta hace nada, como tú dices, pues estaban todos los días en las portadas de todos los medios, aunque hayan ya tristemente desaparecido.
Efectivamente, y bueno, la crueldad sigue ahí, pero también sigue la vida cotidiana. Al final, cuando estiras una guerra o una herida abierta durante tantos años, pues la vida tiene que continuar, y es un poco lo que nos recuerdan estas imágenes, sin dejar de lado que es una cotidianidad pues siempre pues eso, de cruel y muchas veces despiadada con el día a día.
Bueno, pues ahí tienen estas fotografías, la exposición al completo y la inauguración esta tarde a las 7:30 con música de Vicente Hurones. ¡Qué regalo!
Pues sí, la verdad es que sí. Al final, la iniciativa que ha tenido Miguel ha sido un regalo para todos los que hemos podido echarle una mano en esto. Y creo que se ha unido mucha gente y que mucha gente se querría unir también, porque la iniciativa de uno al final tira de un carro en el que muchos se suben, vamos, con mucha satisfacción. Vicente ha querido venir aquí, seguramente no sea el único día que venga a tocar, estamos todavía viendo a ver cómo podemos hacerlo, pero sé que hay muchas personas que les gustaría venir y aportar también de alguna forma su granito de arena.
Bueno, pues
así que la inauguración estará muy bien, pero el resto de las dos semanas que va a estar aquí también.
Ya lo creo, hasta el 31 de octubre y de martes a sábado, de 1 a 2 por la mañana, de 6:30 a 9 por la tarde, en el espacio de la editorial Salto al Vacío, que está en la calle Balborraz 31 Bis, para contar mi historia, fotografías para preservar la memoria palestina. Muchísimas gracias, Clara.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y os esperamos.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena SER.
Agricultor, asegura tu cosecha en Covadú. Ya está abierta la campaña de contratación de seguros agrarios. Si contrataste el año pasado el seguro integral, Agroseguro te bonifica este año con un 5% si contratas tu póliza de cultivos herbáceos antes del 15 de noviembre. Infórmate en tu cooperativa llamando al 980 57 12 75 o acércate a nuestras oficinas centrales y almacenes. Covadú Seguros.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres emprender? ¿O simplemente necesitas un cambio? Este es tu lugar. Vuelve la Feria de Empleo y Emprendimiento Zamora Emplea. Una cita con tu futuro. Jueves 23 de octubre, de 9 a 2 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Organiza la Cámara de Comercio de Zamora en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Más información en www.camarazamora.com o en el 980 530 050. Feria Zamora Emplea.
Experiencia y vanguardia tecnológica se unen en Zamora para crear un servicio de odontología integral personalizado, Clínica Dental Integra. Somos un equipo de doctores altamente cualificados que ejercen su profesión de manera independiente en una clínica propia. Contamos con la tecnología más avanzada para cubrir todas las necesidades odontológicas: general, implantes, ortodoncia o estética dental. Primera consulta con presupuesto y radiografía gratuitos. Clínica Dental Integra, calle Amargura número 12. Pide cita en el 980-167-677 o visítanos en clinicadentalintegra.es.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pavo tello por solo 6,15 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Bueno, pues tenemos a Guti en el campo, en el confín de la provincia otra vez, que es que cómo le gusta Porto de Sanabria este hombre. Nos dejó grabado el mensaje antes de adentrarse en la sierra un día más.
Buenos días, Marichu. ¿Qué tal, maja? Aquí por la sierra de Porto hoy, con un día fabuloso. La mañana se levantó fría de verdad. Pero bueno, después nos hemos ido animando a caminar. Hemos andado contando las perdices, hemos echado un trago pa' aquí, un muerdico pa' allá. Cosa de poco, porque ayer por si era... Ya sabéis que esto del trabajo en el campo es muy, muy pesado. Entonces, por si era poco, pues hice una tortilla de 12 huevos. Después amasé una empanada, ni muy grande ni muy pequeña, la verdad. Como me sobraba carne, le puse, además del chorizo y el tocino, le puse algo de carne encima. He traído dos bollos, una ristra de chorizos, oye, por si acaso no fueran, vamos a quedar mal, y un pan de carvajales, que, bueno, era de kilo, pero lo he tenido que partir en dos para que un compañero me llevara la carga, que el vino lo lleva otro. Así que hay que venir al campo, a eso, a disfrutar del campo y de la naturaleza, y a disfrutar de Porto, que se está poniendo precioso. La lluvia del otro día, ya empiezan a verdecer por ahí las cosas, así que da gusto. Y nada, Marichu, que dicen los de Porto que a ver cuándo volvemos. Así que apunta, salada, ala. Buen fin de semana a todos. Yo marcho para Galicia. Mañana estoy en La Coruña, en el espacio Ágora, con las tres viejas contando cuentos. Y como veis, aquí no se para. Esto es un no parar. Facturar y hacer kilómetros, nada más es la vida. Beso para todos, os quiero mucho.
Deseando estamos volver a Porto. Un beso grande, Guti, y otro para Porto, que ya saben los de Porto, que los llevamos en nuestro corazón. Bueno, tras las lluvias que han venido, las que vendrán. Y sin ir más lejos, el próximo domingo empieza a llover y empieza a bajar también la temperatura. El resto del fin de semana será, conforme vaya avanzando desde mañana a mediodía, de cielos muy nubosos en toda la provincia. Mañana todavía máximas de 27 grados, igual que hoy, a la baja a partir del domingo. Sea como sea, que lo disfruten. Y el domingo a las 12:20 abrimos de nuevo Hoy por Hoy en Radio Zamora o Radio Benavente. ¿He dicho el domingo? No, el domingo no, por favor. El lunes. El lunes a las 12:20. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.